¿Cómo está, José? Un saludo a vos, al equipo de la Radio de la Vida.
¿Volvé a la arena política, Hugo, a competir?
Estamos conversando, estamos analizando hace cierto tiempo, ya que venimos conversando con diversos sectores, y últimamente se acentuó la conversación ante mi aparición en encuestas en las cuales estoy bien posicionado. Y no solamente porque estoy bien posicionado en las encuestas, sino porque muchos colorados, paraguayos, independientes de otros sectores me están pidiendo que vuelva a la política, porque es necesario hacer un aporte al país desde la arena en la que estamos y desde nuestra formación y nuestra trayectoria política, ¿verdad? Entonces estamos analizando eso porque implica mucha decisión también que tomar. Yo estoy en el sector privado casi hace 8 años y medio, tengo mi estudio jurídico, mi vida familiar, profesional, docente, consultor, etcétera, etcétera. Y no es fácil esa decisión, claro. Pero estamos considerando, y sobre todo que la posibilidad es fuera del Partido Colorado, ¿verdad? Porque dentro del Partido Colorado está muy difícil con estos dos sectores que se han adueñado con esta dirigencia mediocre, corrupta, servil, y que no respeta la historia, la doctrina y la trayectoria de vida de los buenos colorados, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es el análisis político que se hace en ese sentido? Porque da más a profundidad, Hugo, porque vos sabés todo lo que conlleva, digamos, una competencia fuera por andariveles diferentes fuera del partido, Hugo.
Yo sé lo que conlleva, pero sé lo que conlleva también estar ya dentro del partido compitiendo con esta dirigencia. Conlleva fraude en las internas, que no puedes denunciar porque es un maquillaje perfecto. Los operadores de mesa son de los grandes movimientos, el transporte es contratado por los grandes movimientos y el Tribunal Electoral avala eso. Imposible de probar fraude, y vos después le dejas sin candidato a tu partido si es que accionar judicialmente, como Argaña no lo hizo Castiglione justamente por eso, ¿verdad? Entonces, sé lo que conlleva eso y sé lo que conlleva ir por fuera, pero también siento que hay muchos colorados, demasiados, que están disconformes, y hay muchos colorados como yo que pueden servir a la patria ya buscando otros espacios. Y por otro lado, creo que esta pelea entre colorados y liberales ya es un antagonismo histórico que no tiene sentido. Hay que dar vuelta a la hoja, hay que mirar los intereses generales de la nación y hay que propender a una nueva nucleación política que podría ser la Concertación, un partido de partidos donde se encuentren históricos adversarios con nuevos aliados, con gente que refresca la política, con nuevos actores, con partidos nobles y movimientos nobles, y refrescar la política. Es una coalición que sea no solamente para ganar elecciones, sino para gobernar e instalar un modelo político viable para un Paraguay moderno, para una democracia de calidad en los próximos 15 a 20 años. Nosotros queremos una propuesta programática aparte de candidaturas, y agradecemos que hayan dejado de lado el eslogan ese, ANR nunca más, la unidad que nunca más, sí, pero los ANR, hay muchos colorados muy buenos, pero esta ANR efectivamente está muy desviada de sus objetivos fundacionales, ¿verdad?
Ahora, ¿qué te haría decidir en esta circunstancia, si estás todavía analizando, qué faltaría para cerrar el círculo? ¿O hay alguna exigencia, algún planteamiento que tiene que ocurrir para que vos vayas a integrar esa dupla?
Bueno, primero tenemos que hablar de un programa de gobierno, porque los próximos 5 años van a ser muy difíciles. Paraguay está muy endeudado, tenemos por primera vez una economía afectada con inflación, la pospandemia está golpeando fuertemente al bolsillo de los paraguayos, la falta de inversión en educación, en salud pública, en infraestructura es tremenda. Van a ser 5 años muy difíciles. Te diría que tomar el poder en estas condiciones realmente es un riesgo que se toma. Entonces yo creo que habría que dar un acuerdo programático de gobierno y también posiciones de candidatura o ejecutivas importantes para gente destacada. Tiene que ser un gobierno de gente lúcida, honesta, capaz, patriota. No más de lo mismo como fueron los últimos gobiernos, incluido el gobierno de la Alianza, donde se improvisó mucho, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo creo que ese es el punto uno. Punto dos, que nos respeten a los colorados que venimos de otro partido que no tiene representación política, una concertación, que nos den los espacios y que valoren nuestra presencia ahí y que podamos nosotros también aportar nuestras ideas, nuestra conducta, nuestra trayectoria, ¿verdad? Hay varias cosas que estamos conversando hasta ahora. Las conversaciones fueron muy buenas. Sabemos que nos necesitan, porque sin nosotros hay un 40% de colorados que no votan y que no votarían a la concertación. O sea, no digo que nosotros vamos a llevar esos votos, pero van a considerar votarnos porque estamos ahí. Sí. Y porque están excluidos del partido y porque no quieren saber nada de ser tratados como ladrones, como autoritarios, conforme a la dirigencia actual que representa al partido, ¿verdad? Entonces, sabemos que existe ese océano del 40% más o menos al colorado, que no son el voto duro, que no son funcionarios públicos, ni parientes, ni amigos de funcionarios públicos, o de gobernaciones, o de municipios, de entidades nacionales, que están para votar y dar un no rotundo ya a esta dirigencia. Y entonces, ese sería nuestro aporte. Estamos evaluando, porque tampoco es fácil, José, vos sabés.
Sí.
Yo soy una familia tradicionalmente colorada, tengo casi 37 años afiliado, yo me afilié para pelear con trastornos de la juventud. No es fácil dar este paso. Es un paso histórico ya haberme reunido con Efraín Aler y otro dirigente del Partido Liberal, como diciendo, Paraguay necesita ir hacia adelante, ¿verdad? Pero profundizar ese paso implica mucho renunciamiento para un colorado, pero implica también una visión de futuro, que es la que tuvo Bernardino Caballero en su momento.
A ver, desde el punto de vista ya netamente electoral, el análisis que estás haciendo... implicaría, es bueno hacer también un cálculo, porque no solamente buscar, si bien es importante el posicionamiento ético, honesto, políticamente hablando, buscando recuperar ese partido que estás mencionando, Hugo, pero también es importante votos. ¿Cuántos votos llevaría? No hace falta que hace falta un cálculo, pero ¿cuánta gente crees vos que podría aportar, digamos, una participación de Hugo Estigarribia en ese? ¿Hay una conversación, una encuesta? O sea, ¿hay algo que de repente pueda decir, yo aporto esto?
Bueno, no hablamos de Hugo Estigarribia solo, hablamos de muchos colorados.
Por eso.
Gente de base del interior de la capital, gremiales, de clubes deportivos, sindicales, que estarían. Hoy en las encuestas marcan mi nombre como el nombre, un nombre bien posicionado para ocupar ese espacio. Eso es lo que publicó el Independiente, fíjate vos.
Sí.
Una encuesta que se hizo con Pedro Ferreira, que es otro colorado que tuvo una actitud patriota también, con el deseo de alta entrevista con Brasil, ¿verdad? Y otros nombres. Bueno, fíjate que ahí aparezco yo bien posicionado. Yo creo que ahí sale la especulación, aparte que yo estoy abierto ya a conversar con sectores de la oposición, cosa que nos hacen otros colorados, hace tiempo que lo ven haciendo. Entonces, yo no puedo hacer un cálculo, pero yo te puedo estimar en aproximadamente 500.000 colorados que no quieren saber más nada de este modelo. Un 40% te hago sobre la base de la cantidad de afiliados que tiene el partido, más o menos. Sobre la falta de participación en las internas, sobre el voto en blanco, sobre los votos obtenidos por Lugo en el 2008, sobre los resultados en municipios tradicionalmente de gobierno colorado, como Encarnación, como Ciudad del Este, donde se ha perdido por más del 40%. Entonces, haciendo un cálculo así aproximado, yo creo que hay un 40% de colorados afiliados y otros de familia colorada no afiliados que estarían para acompañar una opción donde estemos colorados, respetados y bien representados en esa fuerza. Yo calculo eso porque es un cálculo muy obviamente irresponsable y aleatorio, pero tiene cierta dosis de credibilidad en base a las participaciones y las ausencias de colorados en las pasadas internas.
No podría tener, se me ocurre más preguntar, como ya mencionaste, el ingeniero Ferreira, Hugo Estigarribia, ¿ese no podría tener un futuro electoral dentro del partido, Hugo?
en condiciones normales un partido no maniatado por el dinero y por el ejercicio del poder y por el fraude disimulado que hay en la interna, fue Bajalacanto, fue lo Argaña y lo de Castiglioni en el 2007, ¿verdad? Sí, en una dupla como esa podría ganar tranquilamente, pero las condiciones en que hoy se maneja la interna, que el voto duro, el voto dependiente, el dinero, la fuerza de los nombramientos, la lapicera del ejecutivo, el manejo del tribunal electoral partidario, que avala resultados de mesas, porque las mesas reflejan eso, ¿verdad?
Claro.
Pero las mesas reflejan eso porque no hay control de los movimientos pequeños. Te pone cero votos en mesa donde vota tu familia, por ejemplo. Entonces, en condiciones normales sí, pero esas condiciones normales no existen, José.
Entiendo. Ahora, pero entonces, ¿cómo se hace para llevar ese control necesario ya para unas elecciones generales? Porque en el ejido partidario eso ocurre, que es más sencillo porque lo tienen ya acaparado, pero ¿qué te hace suponer que fuera del partido eso tampoco también podría ocurrir? ¿Cuál sería ya la expectativa en ese sentido, Hugo? Porque se juegan demasiadas cosas.
Es más difícil que se dé a nivel nacional. Hay muchos que dicen que, por ejemplo, al movimiento de Patio Cuba le sacaron dos bancas. Una le dio una 6 y otra se le dio otra facción política, ¿verdad? O sea, es más difícil a nivel nacional porque hay un control cruzado con los partidos. Y es otro lo desafío de la concertación, que tiene que armar un tribunal electoral de la concertación y sobre el lado de votar. Porque también no queda claro cómo van a votar los colorados ahí en ese padrón de la concertación, ¿verdad? O sea, hay otro desafío, por eso te digo, hay mucho que conversar y poco tiempo.
Claro.
El factor tiempo y el factor de acuerdos es lo que hace que tal vez este tema de la concertación no sea tan fácil, ¿no? Para nosotros, sobre todo los colorados. Pero hay buenas perspectivas.
Permitime seguir, por lo menos un intento de especulación, por llamarle, voy a poner ese título, para ir buscando otras alternativas dentro del partido. Hugo Estigarribia, Paraguayo Cubas, ¿no se te ocurrió?
Sí, pero Paraguayo Cubas está fuera del partido hace tiempo.
Y sí, pero es colorado, o sea, de origen colorado, por lo menos.
Sí, pero por supuesto que sería muy lindo poder trabajar junto con Payo y competir en nuestro partido y representar nuestro partido, pero hoy las condiciones están totalmente anegadas. No hay condiciones, y aparte Paraguayo ya tiene su partido y ya dijo que va a la concertación como candidato presidencial. O sea, Paraguayo sí ya está definido.
Claro.
Yo todavía no, yo estoy conversando.
O sea, sea cual fuese la dupla que se pueda integrar, no tiene mucho futuro compitiendo dentro del partido, Hugo.
Y no, porque no nos van a dejar, jamás. No nos van a dejar. Primero, en las mesas te desaparece tu encargado de mesa, que tiene que integrar la mesa a las 6 de la mañana. Te integran con otro porque ahí corre dinero. Después, cuando te integran con los grandes movimientos, cuando llega el momento del conteo, se dividen tus votos conforme a la cantidad de votos que vienen teniendo. Y después, si vos tenés un mínimo transporte, por ejemplo, te compran a tu chofer, te hacen desaparecer el vehículo, un desastre. Realmente la interna convirtiendo en el partido de movimiento pequeño es un desastre. Yo te digo, yo porque competí en movimiento grande y entré, fui senador.
Sí.
Y cuando competí en movimiento pequeño, me robaron los votos. ¿Y cómo sucede que me robaron los votos? Porque después mis operadores fueron liberados y fueron a los grandes movimientos y le contaban cómo me robaron los votos en las mesas y cómo y todo. Y porque familia, amigas y familia de parientes que votaron su mesa, apareció con usted los votos en esa mesa. O sea, conozco muy bien y no podés cuestionar. Es un mecanismo perverso. Y hace rato que yo quería plantear incluso que las elecciones internas de los partidos supervise la justicia electoral. Ahí entra la famosa fábula de que la autonomía de los partidos, que la Constitución garantiza eso. Entonces no se puede plantear un proyecto de ley al respecto porque va a ser inconstitucional. Entonces hay mucha tela por cortar. Fíjate, hay movimientos y partidos políticos menores que ni interna no hacen, ¿verdad? Y el Partido Colorado, Partido Liberal, el radical auténtico, otro, hacen un tema, pero la hegemonía, los grandes movimientos. Para prueba al canto te voy a decir, el movimiento Nueva República que encabezó el doctor Edmundo Rolón con el excelente candidato a concejal e intendente, no metió ninguno en las internas municipales pasadas. Pero no te voy a decir si era, porque para mí siempre fue un movimiento satélite del Cartillo, nada más. Pero igual no le dio votos, ¿eh? Igual no pudieron meter concejales. O sea, te estoy hablando de realidades, porque movimiento con gente prestigiosa en bolsones urbanos, con voto consciente como Asunción, no puede cristalizar en voto. ¿Y por qué? Esos votos no son contabilizados, porque no llegan a la urna supuestamente. ¿Y por qué? Porque los mesarios son de los grandes movimientos. O sea, aquí, acá no es la cantidad de votos que vos tenés en la interna, sino la cantidad de votos que vos podés acreditar y acreditar a través de representantes de los movimientos grandes. O sea, imposible.
Yo tengo que hacer una aclaración, y debo planteártelo. O sea, quiero ser honesto contigo. Yo buscaba otras fuerzas, incluso hasta te podría decir Hugo Estigarribia, Katia González, hasta eso te podría decirte, pero mi objetivo más que nada es buscar otras alternativas ante un temor muy válido que Efraín no llegue de nuevo y termine arrastrándole a Hugo Estigarribia, diciéndole inicio y fin, o sea, intentar de nuevo entrar a la arena política y de la mano de Efraín Alegre, si es que se da esa posibilidad. Y Efraín tiene el karma encima de tener dos elecciones encima, y una tercera podría ser catastrófica para la persona que pueda acompañarle. Efraín ya está acabado, o sea, yo particularmente, o sea, si es que pierde de nuevo, te digo, pero Hugo Estigarribia, tipo joven, que tiene mucho todavía que dar, mucho riesgo. Ese es mi, que puedo estar equivocado, pero esa es más o menos la visión que yo veo. Por eso trataba de encontrar otras alternativas que te acompañen.
Bueno, yo te agradezco que pienses siempre en mi futuro, ¿verdad? Pero yo te recuerdo, y es lo que veo, que Efraín es el liberal más votado a nivel nacional hasta ahora.
Así sí, dentro del partido, sí.
En las elecciones nacionales pasadas perdió por poco.
Sí, dentro del partido.
Hizo una alianza con la izquierda donde votos tradicionalmente liberales, conservadores, fueron a Marito, no a él, porque se alió con Leo Ruiz. Ahora la izquierda va por su lado. Si la izquierda va por su lado, como parece ser, esta va a ser una coalición de centro que va a capturar muchos votos liberales que no fueron. Ayer me llamó un liberal connotado, no voy a dar su nombre, me llamó y me dijo, si vos estás, yo voy a trabajar. No trabajé por la chapa Efraín Leo, porque Leo es izquierda, me dijo. Uh-huh. Liberal connotado que fue dirigente,
pero también
te estoy diciendo nomás. Estoy haciendo un análisis. Ahora, no estoy cerrado. Yo he conversado con Sebastián. Tengo ofertas de competir por otro partido de la Concertación, uh-huh, en otro cargo también, para cargo legislativo.
Claro.
¿Verdad? Tengo esa oferta, tengo esa posibilidad, tenemos los colorados esa posibilidad. Pero, ¿qué pasa? Te voy a ser realista. ¿Cómo gana la calle Pobre en Uruguay? Con la alianza de los dos partidos tradicionales que siempre estuvieron enfrentados en una sola fuerza. ¿Cómo sería muy fuerte la Concertación? Con un pacto azulgrana, un colorado y un liberal juntos, cosa histórica, que rompería una animosidad de décadas. Si el Partido Colorado no llega institucionalmente, va un colorado de raíz, no un batará, alguien que se afilió a cargo como Aliana, como Peña, o como el mismo Horacio Carte para competir y ser presidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al colorado se le tiene por el corazón y por el sentimiento, y muchos ya no se sienten identificados con estos personajes que tomaron por asalto nuestro partido. Entonces, muchos colorados pueden acompañar ese sentimiento fuerza, como muchos también a lo mejor se pueden sentir defraudados. Eso es normal, ¿verdad?
Acordate que hay mucha gente del otro lado, de la otra parte de la biblioteca, dice, nosotros estamos hartos de Blas Llano y de Efraín, que se vayan los dos. O sea, eso también podría ocurrir. Y además...
Es correcto, pero ¿cuál es el reaseguro para la pluralidad en una chapa presidencial? La presencia de los dos. ¿Cuál es el reaseguro? ¿Cuál sería el reaseguro de los colorados? Mi presencia y la presencia de otros connotados colorados postulando y siendo parte de un gobierno de Concertación. Ese sería tendría otro talante. Y te voy a decir más por qué Lugo gana la general de 2008, no solamente porque era país, pues, sino también porque es de apellido Colorado, y el Colorado se sintió representado por él. Sin embargo, hoy en el escenario te muestra un Peña, un liberal de venido Colorado, que puede ser que sea candidato, porque Hugo de la que casi mató su candidatura después de chanzarse la impunidad de la fiscal general del Estado, y él se mandó a mudar de viaje. Entonces probablemente Peña gana la interna, un liberal va a ser candidato Colorado, y los Colorados estaríamos en la concertación. Imagínate, imagínate ese corazón de Colorado cómo podría trabajar.
Ahora
Colorado
ese...
descartado de su partido por unos piratas.
Ahora ese término caló fuerte en Batará, en la interna colorada entre Argaña y Guasmosi. ¿Vos crees que eso todavía va a poder funcionar hoy?
Totalmente. Peña no es Batará, Peña es liberal. Peña es liberal porque siendo afiliado al Partido Liberal se afilió al Partido Colorado. Guasmosi ya había sido mucho tiempo antes Colorado delegado del partido, apoyado al partido. Igual le metió a Matará porque históricamente su familia era liberal.
Sí, sí.
Pero bueno, Peña es liberal. El bisabuelo de Peña fue Colorado. Pero del abuelo, el respetado catedrático de Derecho Administrativo, doctor Peña y Yamil, ellos son fanáticos del Partido Liberal.
Sí, sí.
¿Verdad? Sí. Y se hicieron todo Colorado ahora para que Peña sea ministro y candidato. Entonces, ¿quién le cree a Peña? Nadie. El cartismo duro le vota y la dirigencia le vota por oportunismo, porque su líder es el que le banca. Pero un voto consciente Colorado, ¿por qué le va a votar a una persona oportunista? Si fue oportunista para lo menos, es un ministerio va a ser oportunista para lo más, para ser presidente. Aparte, títere de cartas. Otro va a tener poder. Ya Paraguay comprobó con Cuba, tu voto vale doble. Un títere en el poder, ¿cómo termina? Terminó con hecho de sangre. Va a ser un Raúl Cuba 2. Entonces, esa es la situación. Pero los Colorados también necesitamos otro espacio si no son negados por nuestro partido. Nuestro partido es como un barco tomado por piratas en el medio del mar al cual no se puede llegar más. Esa es la realidad. ¿Cuánto Colorado espectable te lleva el nombre del doctor Julio César Frutos? ¿Dónde está un Rigoberto Zarza? ¿Dónde está un Edmundo Rolón? ¿Dónde está? Te hablo de todas las edades. Colorados críticos, con pensamientos críticos, intelectuales. ¿Dónde están? En su casa. Relegados. Fuera de la consideración del partido en el gobierno. No funciona más las comisiones permanentes del partido, que era la correa de transmisión con el gobierno, etcétera, etcétera. O sea, te puedo citar y podemos empezar a hablar y no vamos a parar. Entonces yo soy bien concreto contigo.
Sí.
Es momento de parar la pelota y decir, conversemos también con otra fuerza. Por favor. Este gobierno ha incluido opositores que al final terminan siendo candidatos a la oposición, como que ya se veo. Qué chiste, de verdad. Uh-huh. Ocupa funciones que podría ocupar espectáculo Colorado, no digo Gusti García, otros. ¿Verdad? Podría ocupar y dice, me voy el 30 de abril a ser candidato a la oposición. Pero esto es un chiste. Pero son opositores funcionales al modelo, a este modelo. Y estamos colorados que no somos funcionales a este modelo, no nos gusta este modelo.
Finalmente, Hugo, quiero hablarlo de futurología. ¿Qué pasaría si la dupla, si se forma esta dupla, Efraín Alegre, Hugo Estigarribia, ¿cuál es el futuro que le esperaría al Partido Colorado? ¿Se buscaría el mecanismo a través de Hugo Estigarribia en el poder de manos de una concertación? Recuperar la transparencia y el Partido Colorado que hoy está expulsando gente como vos, por ejemplo.
Bueno, lo que se va a buscar es que el Colorado que vaya por la concertación sea un patriota como trazó la línea doctrinaria del partido, como Bernardino Caballero. Obviamente, institucionalmente el partido va a estar en otro lado, porque esta gente ha capturado al partido, pero un partido Colorado la llanura, sin un mecenas poderoso, con dinero de oscuro origen, puede ser muy diferente. Ese es otro escenario. Pues nosotros también tendríamos una responsabilidad nacional, ya no partidaria.
Pero acordate, Hugo, que ese mecenas que estás mencionando también se metió en el partido cuando estaba en la llanura con Lugo. O sea, ¿qué cambiaría? Sí.
Se metió en el partido cuando estaba en la llanura, pero sería demostrar que ese mecenas no sirvió. para nada, sirvió para que el grupo empresarial de ese mecenas esté mejor y para someter al Partido Colorado, nada más. Porque esa es la verdad, es un espejismo lo que se le dio a los colorados. Se le dio 5 años de gobierno de Carte y la empresa de Carte triplicado su fortuna. No lo digo yo, lo dice la declaración de jurada del señor Carte en Contraloría, ¿verdad? Y los negocios de tabaco que llegaron hasta Norteamérica prácticamente, hasta México, ¿verdad? Y las empresas que se crearon ahora, o la compra de empresas menores que está haciendo ese grupo, ¿verdad? Entonces, fíjate vos, ¿hasta dónde el Colorado se benefició de un gobierno de ultraderecha por bolsillo? El pueblo colorado, el Colorado Pinambí, el Colorado de a pie, el Colorado capaz, en nada. ¿Mejoró su educación pública? No. ¿Mejoró su salud pública? No. ¿Hay alguna que otra ruta buena? Sí. ¿Quién está temporada un consorcio vinculado a Carte Jiménez Aona? ¿Verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? El Metrobús no se hizo, fracasó, hizo quebrar una cantidad de comerciantes y hoy tenemos peregrinando otra vez a los habitantes de San Lorenzo, Fernando Lamora, Capietá, Itagua, Asunción. Entonces, ¿qué benefició? En nada. Entonces, ese Colorado necesita ver reflejado a su partido, a su doctrina, en un gobierno nacional que contemple el bienestar del pueblo. Y esa bandera llevaremos nosotros ya como paraguayos, primero la patria y después el partido, ¿verdad? Y a los que me cuestionan, que no se olviden de lo que dijo Bernardino Caballero. Primero la patria, después el partido, y le podemos regalar los libros del pacto político del doctor Julio Sanfrutto y Elio Vera, donde se habla de los pactos de colonizados y liberales de inicio del siglo XX. O sea, no sería algo inédito, sería continuar esa línea histórica. Obviamente que es desafiante, provocante e irritante también para algunos que se produzca, ¿verdad? Pero es momento de reatar el hilo del Paraguay primero, ¿verdad? Como muchos dicen pomposamente, refundar la República. No, refundar la manera de hacer política. Volver a los cimientos, volver a los sueños de Rodríguez de Francia, volver a los sueños de Carlos Antonio López, ¿verdad? O sea, de un Paraguay próspero, no de dirigentes millonarios prósperos y corruptos como tenemos hoy.
Hugo Estigarribia, gracias por este análisis. Seguiremos charlando en la medida que esto vaya avanzando. ¿Cuándo tenés un tiempo? ¿Cuál es el plazo que tenés para tomar una determinación qué hacer?
Y aparentemente a fines de junio. A fines de junio hay que tener armadas las candidaturas. Yo ya, primero tenemos que definir si vamos a volver a la política y si volvemos dónde. O sea, varias etapas tiene esto. Pero yo agradezco la consideración pública hacia mi nombre, hacia los que me votan en las encuestas, hacia los que creen en mi persona y en la de muchos colorados, pero no soy solo yo. Somos muchos colorados que queremos otro tipo de país. Muchas gracias y
que tengan un buen día. Gracias, Hugo Estigarribia. Él es...